Dispongo mi corazón para ti. Quiero aprender, quiero recibir, quiero más de ti, Señor. Que esta palabra que hoy tú das sea vida en mí y que yo dé fruto para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, quiero iniciar leyendo contigo una anécdota muy sencilla, pero quiero que la lean conmigo, por favor. En un instituto bíblico se le preguntó a un joven cuál era su versión preferida de la Biblia. ¿Qué dijo él? La de mi mamá. Sonriendo, sus amigos le dijeron, sí, pero ¿cuál es la versión que tiene tu mamá? Y él respondió, no es una versión que ella tenga. No es la Dios habla hoy, ni la Reina Valera. Oigan esto, escúchenlo y léanlo. Es que mi mamá traduce para mí la Biblia con el lenguaje de la vida diaria. Ella me presenta la Biblia cada día con sus hechos amorosos. Qué lindo, ¿cierto? Qué especial, qué maravilla que nuestros familiares puedan decir eso de nosotros. Miren nuevamente el párrafo de la mitad, dice, es que mi mamá, pero ¿ahí qué otra palabra puede ir? Mi tía, mi padrastro, otra, mi hijo, mi papá, mi hermano, mi sobrina, familia. Es que esta persona de mi familia traduce la Biblia para mí. ¿Cómo la traduce? ¿Qué dice allí? En un lenguaje de la vida diaria. Cada día me presenta la Biblia con sus hechos amorosos. Yo quise empezar con esta anécdota para recordarnos a ti y a mí, amados, que tú y yo somos la primera y la más verídica Biblia que nuestra familia va a leer. Dilo conmigo, yo soy la primera Biblia y la más verídica que mi familia va a leer. ¿Cómo así la primera Biblia? Piensan aquellos de tu familia que ni siquiera tienen una Biblia. ¿Por qué? Porque aún no han rendido sus vidas al Señorío de Cristo. Ellos no han leído una Biblia. Pero ellos saben que tú sí la lees. Ellos saben que tú amas a Dios. Entonces, ellos te leen a ti. Hazle al vecino así. Ellos te están viendo, te están observando. Así es. Tu familia está leyendo en ti y mi familia está leyendo en mí la palabra. ¿Por qué también dice ahí la más verídica? ¿Qué significa verídico? ¿Qué es algo verídico? Gracias. Algo verdadero, algo fiel. Amados, nuestra familia tiene la posibilidad de ver en nuestras vidas, con nuestras acciones, verdaderamente, cómo se vive el reino de Dios. Porque, ¿dónde está el reino de Dios? En la vida de cada persona que le obedece, que lo tiene como su Señor y que sigue sus mandatos. De manera que si tú y yo estamos viviendo como la mujer de esta anécdota, el reino de Dios, obedeciéndolo, nuestra familia va a ver el reino de Dios verdadero en nosotros. Nuestra familia va a leer el amor de Dios a través de nosotros. Tú y yo somos la primera y más verídica Biblia que nuestra familia lee. Amados, hoy el Espíritu Santo va a estar recordándonos durante la enseñanza y mostrándonos cómo ampliar nuestra influencia. Y en esto quiero ser muy clara, porque lo que vamos a recibir son estrategias, repito, maneras para mostrar el amor de Dios. Pero yo no estoy diciendo que tú nunca le has mostrado el amor de Dios a tu familia, no. Tú ya tienes una influencia. Yo estoy segura, que ustedes tienen un montón de testimonios hermosos de cómo han ganado miembros de su casa para el Señor. Pero lo que Dios trae hoy es una recarga espiritual, escúchame, el Espíritu Santo, papá Dios, viene a ti hoy, viene a mí hoy, como con un impulso. El Espíritu Santo viene a nosotros a decirnos, lo has hecho bien, y te empodero, te capacito, te ayudo, porque vamos por más. Amén. ¿Estás listo para recibir ese empoderamiento? Entonces dile al de al lado, voy por más en mi casa. Ahora al del otro lado, voy por más por los de mi casa. Y dale un aplauso al Rey. Vamos por más, Señor. Vamos por más. Aleluya. Acompáñame a leer el versículo central de esta enseñanza. Los servidores me ayudan a entregar unas hojitas. Tenemos unas hojas para que puedan tomar notas. Ya están bosquejeadas. Las personas que quieran levantan su mano que los servidores las entregan. Gracias. Ahí ya está el bosquejo de lo que compartimos hoy. El versículo central del mensaje de hoy es Mateo 5, del 14 al 16. Léanlo conmigo, por favor. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Vamos a mirar cinco cosas, cinco puntos que este versículo nos da para el tema de hoy. Y les pido que me ayuden a encontrarlos. El primero, en este versículo hay una declaración. Yo en otras ocasiones les he mencionado el énfasis que pongo a la lectura de la palabra cuando sé que esa palabra salió de la boca del Señor Jesús. Y esta cita bíblica fue hablada por el Señor Jesús. Entonces, cuando arranca, lo primero que hay es esa declaración. Es una afirmación. Miren, ¿qué está diciendo? La primera frase, díganla conmigo. Ustedes son la luz del mundo. Ahí está Jesús diciendo, de pronto, quizá, hay alguna condición, solo sí. No, es una declaración, es una afirmación. Y quiero que te quedes con esa afirmación para tu vida, porque es una afirmación que salió de la boca de nuestro Señor Jesús. Y está escrita, ustedes son la luz del mundo. Vamos al segundo, hay una comparación. Cuando nuestro Señor Jesús enseñaba, lo hacía a través de parábolas y Él usaba comparaciones. Una comparación permite que el que está escuchando le quede como una marca indeleble, como que quede mucho más claro. Entonces, ¿cuál es la comparación? El Señor Jesús dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Otra versión dice una ciudad construida, edificada. Así queda más claro para nosotros, ¿cierto? Una ciudad construida sobre un monte no se puede esconder. Para los tiempos en los que Jesús estaba enseñando, el mejor ejemplo de esto era Jerusalén. Porque los israelitas acostumbraban y acostumbran visitar Jerusalén. Así que la mayoría de los israelitas conocen Jerusalén. Las personas que estaban a Jesús escuchándolo decir esto, cuando Él dijo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, tenían ya una imagen, la ciudad de Jerusalén. Ella está construida, como lo pueden ver en la imagen, sobre un monte. Si la ven allá arriba, las murallas, la parte santa o sagrada que le llaman a la ciudad, está rodeada por murallas. Pero miren que desde aquí abajo se ve hacia arriba. Jerusalén está en la parte de arriba y de noche, los que han tenido la dicha de estar por allá, saben que se encienden esas luces y se puede ver Jerusalén aún desde lugares apartados. Está en la parte de arriba. Entonces, la conclusión de esta comparación, ¿cuál es? La ciudad que está construida en una montaña no se puede esconder, no se puede ocultar. De inmediato el Señor, ¿qué dice? Así tampoco, ya en palabras mías, amado, así tampoco tú te puedes esconder. Así tampoco tu luz se puede ocultar. ¿Sí? Esa es la comparación. Vamos a lo tercero que nos muestra el versículo bíblico. Nos habla de dos públicos. De dos públicos a los cuales vamos a iluminar. Ayúdenme, ¿cuál es el primer público? La casa, la familia. Porque dice que su luz se ponga sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Les cuento, por esta parte específica es que Dios me dio el título, el amor empieza en casa. Entonces, el primer público al que nosotros debemos iluminar es nuestra casa. ¿Cuál es el segundo público? Ayúdenme. ¿Qué dice allí? A todos. Dice, de la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos. Otra versión dice, de los de afuera, de los demás, que la luz de ustedes alumbre a todos. Pero primero fue ¿dónde? En la casa. Muy bien, vamos a lo cuarto del versículo. La forma. Ayúdenme a encontrar cómo dice allí que mi luz va a iluminar a los demás. ¿Cómo? Léanlo por favor. ¿Cómo es que mi luz alumbra? A través de mis buenas obras, de mis buenas acciones, a través de lo que yo haga bien por los demás, hacer el bien. De esa manera voy a ser luz. Y por último, en esta misma cita bíblica, dice, ¿para qué? Bueno, ¿y todo esto para qué? Sí, yo soy luz, el Señor lo dijo, yo no me puedo esconder, mi luz no se debe esconder y mi luz debe iluminar a los de mi casa y a los de afuera. Y la manera de yo iluminar es haciendo obras, actos amorosos a los que tengo alrededor. ¿Y todo esto para qué? ¿Quién me ayuda? Eso, para que sea glorificado nuestro Padre Celestial. El final de todo, el propósito de todo, de este versículo y de tu vida y de mi vida, el mejor propósito que podemos tener, amado, amada, es que tu vida y que mi vida sea para la gloria de Dios. Que lo que tú hagas, que lo que tú digas, que lo que tú vivas, que en lo que tú sirvas, que tu trabajo haga que los demás glorifiquen a Padre Dios. Ese es el propósito. ¿Me siguen hasta allí? Amén. Amados, en casa es donde primero debemos ser luz. Por favor, había un anhelo en mi corazón a medida que preparaba este tema y les digo que no se diga de nosotros que somos luz en la calle y oscuridad en la casa. Esa frase es muy común. ¿Cuándo vemos eso? Un ejemplo, un hijo, un niño, que en la casa se le ponen las ensaladas y cierra la boca. Eso no me gusta. Pero lo llevan a visitar o va a hacer las tareas con un compañero a la casa, entonces ya va a almorzar y la mamá del compañero le sirve la ensalada, le sirve las pepas, y el niño todo se lo come sin chistar. Está haciendo luz en la calle, porque esa señora dice, ¡ay, qué educado, qué juicioso, qué bien criado este muchacho!, ¿cierto? Pero en la casa está haciendo tinieblas. Otro ejemplo, un esposo, un caballero, que en su trabajo con sus compañeros sea muy amable y te sirven un vaso, gracias. Y te ayuda tu compañera con algo, gracias. Entonces los compañeros dicen, qué caballero es fulano de tal, qué amable es fulano de tal. Pero llega este caballero a la casa y su esposa lo atiende con amor y le sirve la comida y ni por equivocación le da las gracias. ¿Qué está pasando allí? Está haciendo luz en la calle y oscuridad en la casa. Pero ¿qué dice Juan 13:35 para ti y para mí? En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. ¿En qué? si se tienen amor los unos con los otros. Si se tienen amor los unos con los otros. ¿Y cómo voy a dar amor? ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? ¿Cómo doy amor? Con obras, con hechos amorosos. Doy amor con mis hechos. Amados, Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tiene obras? Lo hemos leído, ¿cierto? Bueno, de la misma manera, ¿de qué sirve que digas que tienes amor si no lo demuestras? ¿Cómo puedes decir que amas si no haces cosas amorosas, bondadosas, de bien por los que tienes alrededor? Primeramente por los de la casa. Dios en su infinita sabiduría nos manda, amémonos, no solo de lengua, no solo de palabra, sino también de hechos. Eso está en primera de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos solo de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Entonces, dicho esto, amados, manos a la obra. Vamos a dedicar el resto de esta enseñanza a recibir esas estrategias. ¿Cómo es que voy a dar amor a los de mi casa? Como son dos domingos, el día de hoy vamos a enfocarnos en el amor entre padres e hijos. Y el próximo domingo, el amor entre el esposo y la esposa. ¿Sí? Vamos a recibir entonces y a ver esas estrategias, esas maneras, esos actos bondadosos a través de los cuales podemos dar amor a nuestros hijos. Primero, ¿cómo los padres pueden dar amor a los hijos? Hay muchas, muchísimas maneras, pero he sintetizado para que sea más fácil las que he visto más importantes según la palabra en tres. Entonces, la primera, recapitulo, estamos viendo ahora ya maneras, estrategias, cómo tú puedes dar amor, cómo tú puedes mostrar que amas, ¿a quiénes? A los de la casa, en este caso, a tus hijos, papás. Ay, pero es que yo no soy papá todavía, pastora Anita. Bueno, pero vas a tener hijos algún día. Ah, no, pero es que yo ya no tuve. Bueno, quizá tengas un sobrino. Aquí en la iglesia tenemos niños. Tú puedes ser esa figura de autoridad para algún niño, ¿sí? Así que esto es para todos, ¿vale? Entonces, la primera manera de que, en la que tú muestras y das amor a tus hijos es con palabras y abrazos. Vamos a dividir esta en estas dos. Explico primero palabras. Empiezo diciéndote, amado, familia de la fe, tú y yo necesitamos ser conscientes la importancia, el poder que hay en nuestras palabras. Si no tenemos esa certeza, si no somos conscientes de ello, ¿qué pasa? Damos cabida al diablo, le damos autoridad al diablo para hacer cosas malas, su obra de destrucción en nuestro hogar. Tenemos que ser conscientes, creer lo que la Biblia dice. Dice la palabra de Dios en Proverbios 18:21, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Tú y yo tenemos un poder aquí. Nuestras palabras tienen poder de vida, pero también tienen poder de muerte. Nosotros hemos sido creados a imagen de Dios. Y dice la palabra en Hebreos que nosotros entendemos y creemos que el universo fue constituido a partir de la palabra de Dios. Y luego dice que nosotros creemos que Jesucristo sustenta el universo por el poder de su palabra. Tú y yo hemos sido creados a imagen de Dios, somos co-creadores. Esto lo hemos estado viendo la semana pasada con el diplomado de Discipulando las Naciones, y es algo que poco a poco va a seguir llegando a todos nosotros. Tú y yo hemos sido creados a imagen de Dios y tenemos un propósito. Entonces, podemos dar vida, pero también podemos dar muerte. Vámonos primero a la vida. Pastor Anita, ¿cómo puedo yo dar vida a través de mis palabras? ¿Cómo creen? Afirmando, apreciando. Duro. Eso, animando, gracias. Reconociendo, elogiando, que salgan palabras de edificación hacia nuestros hijos, porque el punto específico aquí es amar a nuestros hijos. Y esto, no, pues chévere, interesante lo que dice la pastora Anita, y eso dónde está en la Biblia. Quiero contarles que papá Dios usó palabras de afirmación para su hijo Jesús. ¿Recuerdan? Quiero que lo miremos, por favor. Allá en Mateo 3:17, cuando Jesús llegó a las aguas bautismales en el Jordán, y dice que cuando Él salió de las aguas, se abrieron los cielos y bajó una paloma, y que se oyó, ¿qué? La voz desde los cielos. Padre Dios estaba hablando, ¿y qué dijo Padre Dios? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Díganme otra palabra para complacencia. Gozo, deleite, contentamiento. Padre Dios usó palabras de afirmación para Jesús. Papá lo hizo. Ahora tú y yo vamos a hacerlo también, siguiendo el ejemplo de Él. Vamos a dar palabras de afirmación. Dile a ese hijo, te amo. Dale palabras de afirmación a tu hijo. Pero también tenemos que ser conscientes que con nuestra lengua podemos dar, traer destrucción, dolor, muerte. Miren, Juan 10:10 nos enseña que el diablo vino a robar, matar y destruir. Satanás está empeñado en intervenir para que los hijos de Dios, tú y yo y nuestros hijos, se aparten, se distraigan de los propósitos divinos. Y les cuento cuál es una de sus estrategias favoritas. Las palabras hirientes, las palabras dañinas que usan los padres. Pero eso, ¿cómo? A ver, explícame cómo, dice uno. Cuando, como padres, estamos declarando, maldiciendo, porque maldecir es decir mal, diciendo cosas negativas sobre nuestros hijos, estamos dañando su estima, estamos destruyendo su identidad, su valía propia. Y entonces, ¿quién toma ventaja? El enemigo. Pero ¿cómo toma ventaja el enemigo? Amado, piensa en esto. Una persona que tiene su autoestima, su valía, su identidad dañada, distorsionada por las palabras negativas que le han dicho, usted no sirve para nada, por ejemplo, esa persona va a desviarse de estar buscando el reino de Dios y su justicia, de estar buscando cuál es la voluntad de Dios para mí, qué quiere Dios que haga, cómo le voy a servir en mi casa, en mi ciudad, en las naciones, cómo a través de mi trabajo voy a exaltar a Dios. Se va a distraer, ya no va a buscar eso, el que tiene su estima dañada. ¿Qué va a buscar? Necesito que me aprueben, necesito que me acepten, necesito que me amen. Entonces voy a ganar mucha plata, voy a trabajar, voy a estudiar mucho, porque si tengo muchos títulos me van a aplaudir cuando entre, me van a recibir con ovaciones, voy a tener dinero para darle a los demás porque así me van a querer. En fin, ¿qué está haciendo una persona con su estima dañada? Buscando la aprobación de Dios, no, del hombre. Sus ojos se desviaron de la voluntad divina. Esa es una de las estrategias más comunes y más poderosas del diablo. ¿Y dónde empezó? Cuando los padres y los familiares hablaron muerte, destrucción, palabras dañinas sobre los hijos. Por eso, tú y yo tenemos que ser conscientes del poder de nuestras palabras. Este es el primer punto, es tan importante. ¿Cómo vas entonces a decirle a tus hijos que le ama? ¿Cómo le vas a mostrar a través de palabras? Miren, recomiendo que las emociones no te dominen. Piensa, piensa antes de hablar. Piensa antes de decir eso que vas a decir. Recuerden que las palabras son como una flecha. Una vez que la mandé, ya no puedo devolverla. Piensa las palabras antes de decirlas. Recuerda quién es tu hijo. Es un tesoro, es una joya preciosa que Dios te dio. Nuestros hijos son un tesoro dado por Dios para que los amemos, para que los formemos y los llevemos a su destino en Cristo. Entonces, no dejes que las emociones te dominen. No grites a tu hijo amado. En casa no debe haber gritos. Algunos papás amenazan. Esta es la última vez que se lo digo, pero lo sigue diciendo casi a diario. No, no amenazas, no gritos, no ofensas. En nuestra casa no debe haber ofensas. Repito lo que mencioné hace un rato. Que no se diga de nosotros luz en la calle y tinieblas en la casa. Una persona como tú y como yo que venimos aquí a adorar a Dios y que hablamos y con nuestra boca exaltamos y decimos, te amo, Padre, te exalto, me rindo ante ti. No podemos llegar a casa a decirle, vea, no sea bruto, ¿por qué eso está así? ¿Usted es que no va a aprender nunca matemáticas? ¡Ay, venga, le doy un cocacho! Nada de eso. Así no debe hablar, así no debe ser. Dice Santiago también, amado, de tu boca, que es como una fuente, no debe salir agua dulce y agua salada. Que no sea así entre nosotros. No te burles de tus hijos. No te burles de tus hijos. Miren, nuestros muchachos ya tienen bastante que luchar en el colegio, con sus amigos, contra el bullying, como para que lleguen a casa y los papás se estén burlando. Jaja, mira, está todo gordo. ¡Ay, ese pelo! ¡Jua, jua, jua! No. No te burles de tus hijos, no los ofendas, no los grites. En lugar de eso, dile que le amas, dile que es apreciado, dile que Dios lo creó con talentos, con habilidades, que Dios le dio el potencial para cambiar el mundo, para bendecir a las personas. Dile, cuentas conmigo, hijo, anímalo, cree en él. Si él está intentando algo y no lo logró, dile, inténtalo una vez más, yo voy a orar por ti. Vas a poder hacerlo. Debes estar, amado, declarando, usando tu palabra, tus palabras, porque el amor, ¿qué? El amor empieza en casa. Vamos a cuidar nuestras palabras. La segunda parte de esto dice que a través de las palabras, ¿y de qué? Y de los abrazos. A ver, familia de la fe, díganme si hay algo más rico, más delicioso que un apapacho de tu hijo, de tu mamá, de tu hermana, un apapacho bien rico. ¿Cierto que eso es de las cosas más maravillosas de la vida? Pues dale apapachos, abrazos a tu hijo. Ustedes pueden ir tomando nota también pensando, ¡ah!, en mi hermana, en mi esposo, en mi papá, claro que sí. Aunque aquí estamos enfocándonos en los hijos, es válido para toda la casa. Entonces, tus hijos necesitan demostraciones de afecto físico. Aquí tengo unos consejos. Despiértalo con un beso en la mejilla. Qué triste que a uno lo despierten. ¡Vea, perezoso! ¡Ya apagó el despertador! ¡Ah, ah!, alegando, gritándole. Eso muy triste. Que no se diga eso de nosotros, luz en la calle y tinieblas en las casas. No, 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 no. Despiértalo con un beso. Buenos días, hijo. ¿Estás listo para lo que Dios tiene para ti hoy? Estoy contigo, estoy por ti. Despiértalo con cariño. Míralo a los ojos cuando le hables, cuando te hable. A veces tu hijo viene a hablarte y tú por aquí. Sí, ajá, ajá. Siga, siga, yo lo estoy oyendo. Ajá. Míralo a los ojos, el contacto a través de los ojos genera cercanía. Despídete de él, de tu hijo, cuando va a ir al colegio, a la universidad, al trabajo o cuando tú vas a salir. Despídete, no solamente, ¡ay, deja la estufa prendida, apáguela! Y se oye el portazo. No, 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 me voy, corazón. Un beso, un abrazo, que tengas un buen día. Acostumbrémonos a tener actos, a dar, a mostrar hechos amorosos, ¿sí? Es sobre este punto, es verdad que algunos hijos varones llegan a cierta edad como que, ay, no me abrace tanto. Y digo algunos, porque no todos. Bueno, nunca se obliga, nunca se impone el abrazo, pero nosotros como hijos de Dios podemos orar y pedirle a Dios estrategias para mostrarle a ese hijo que le amamos, para tener esos acercamientos de carácter, de abrazos, etcétera, en los momentos y estrategias que Dios nos dé. Ejemplo, un partido de baloncesto. Fijo que ahí tienes como apretarlo, como darle una palmadita en los hombros, etcétera, ¿sí? Muy bien, vamos al segundo punto. Y estamos aprendiendo, recibiendo estrategias de Dios, ese impulso de Dios, ese empoderamiento para nosotros poder amar, mostrar más aún el amor de Dios en casa a nuestros hijos. La segunda es con tiempo. Por ahí dicen que amor se escribe, dos puntos, tiempo. ¿Lo habían leído? Miren esta frase. Primero la cita bíblica, el Salmo 90:12 es para nosotros, papás, para nosotros, miembros de una familia. Decirle, Señor, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traiga sabiduría al corazón y no dejarme llevar porque la agenda está tan apretada que no tengo tiempo ni para respirar. No, ora y dile, Señor, enséñame a contar mis días, trae sabiduría al corazón. Tus hijos necesitan tiempo de ti. Entonces, esta especie de poema que dice, cuando tu hijo te busque con la mirada, ¿ustedes responden? Eso. Cuando tu hijo te extienda los brazos, cuando tu hijo te quiera hablar, cuando tu hijo se sienta solo, cuando tu hijo se esté esforzando, anímalo. El primer consejo es, para de lo que estés haciendo, para de tus actividades y atiéndelo cuando te llame. Esto es válido desde el más chiquitico hasta el más grande de nuestros hijos. ¿Qué mamá que tenga hijos pequeños no le ha pasado que está en la cocina o corriendo haciendo algo y siente que le jalan el vestido, una manito chiquita por ahí? Mami, y está la bebé, el bebé queriendo jugar contigo. No, pero es que tengo que cocinar, pero es que tengo que arreglar la casa, pero es que... Mi consejo, para, para. La casa no se va a caer de mugre si almuerzan una hora más tarde, no importa. Tu hijo te está buscando. Tu hijo requiere de ti. Ay, ya no es el niño chiquito, ya está más grande. Mi hijo, mi hija llega de la universidad y me busca con su mirada, con sus ojitos. ¿Puedo darme cuenta que algo pasó? No, pero yo soy tan ocupada, entonces sigo en la llamada telefónica o sigo en el computador y él verá qué hace. No, para de hablar por teléfono, para del televisor, para del computador y ve. Hijo, ven hijo, ¿te pasa algo? ¿Estás bien? ¿Quieres hablar conmigo? Dale tiempo a tu hijo. Atiéndole cuando te llame para jugar, para charlar, para hablar. Organiza tu agenda. Está bien, yo sé que hay algunos padres que en realidad tienen una agenda laboral tan cargada que no pueden estar tanto como quisieran. Pero la recomendación es, asegúrate de tener en tu agenda aquellos momentos que son realmente muy importantes. Ejemplo, la niña va a tener un baile del colegio. Y es la primera vez que la niña va a presentar ese baile en el colegio. Y el papá ni siquiera lo pone en su agenda. No, ponlo en la agenda y asegúrate de llegar y sentarte y mostrarle a tu hija, aquí estoy, hijita, te amo y estoy sacando tiempo para ti. Esos momentos importantes, la graduación de tu hijo, el cumpleaños de tus hijos, son momentos que debes planillar en tu agenda. Por favor, familia, no sacrifiques a tus hijos por el trabajo. No lo hagas. Aprende a darle a tus hijos la prioridad que ellos tienen. Jueguen, rían con tus hijos, juega. No importa si tiene un año o si tiene 12. A los niños les gusta jugar. Así es que ellos aprenden. Juega con tus hijos. Qué lindo, qué linda una casa donde se escuchan risas. Son como campanas. Eso es muy lindo, que en tu casa se escuche la risa de tus hijos contigo, jugando, compartiendo. Coman juntos. Ay, pero es que como yo trabajo todo el día y él también está en la universidad y no está, entiendo. Pero programen de manera intencional por lo menos una comida a la semana en la que estén juntos. Todos, papá, mamá, hijos. Si vives con adultos mayores, con ellos también. Hay familias que son el tío y los sobrinos, a modo de papá. Hay familias que es el abuelo, la abuela y los tres sobrinos que viven a modo de hermanos. Estoy hablando es a la familia. Aprende a programar esos tiempos específicos para compartir con tu familia. Saca tiempo para escucharlos. Y esta estrategia, siempre sabemos que oramos por nuestros hijos, ¿cierto? ¿Oras por tus hijos? Muy bien, pero la estrategia también aquí es ora con tus hijos. Entonces, cuando tus hijos te hablan y te cuentan, no, es que tengo un problema, es que no he conseguido para tal cosa, para, tómale la mano en ese mismo momento y dile, ven, vamos a orar ya, tú y yo, por esta situación. O el niño te está mostrando, mami, es que no entiendo, esto es muy complicado, ese profesor no me explicó bien, yo no entendí. Ah, y está frustrado el niño. No, no le des gallina, no le des cantaleta, pero usted, ¿por qué no le puso atención al profesor? No. Dile, ven, hijito, cerremos el cuaderno, ven, te abrazo, vamos a orar, porque el Espíritu Santo puede darte sabiduría. ¿Sí? Y cierra los ojos, hijo, y ora con tu hijo en ese momento. No es, hijo, yo voy a orar por ti. No, yo estoy orando por ti. No, ora con tu hijo. Eso es tiempo. Estás amando a tu hijo con tus palabras, con tiempo. ¿Me siguen? Vamos al segundo punto. No, perdón, vamos al tercero. El último de los tres, pero no menos importante. Ama a tu hijo, familia de la fe, con corrección y disciplina. Ay, ¿cómo así, pastora? Y si hay niños por aquí. No, ese tema no lo toque. Sí, señor. Ama a tus hijos con corrección y disciplina. Miren conmigo Proverbios 3:12. Porque el Señor a quien ama, reprende, como un padre al hijo en el que se deleita. Cuando amas, disciplinas. Si tú no disciplinas, la Biblia dice que tú aborreces a tu hijo. ¿Sabías eso? Ama, disciplina. Nuestros hijos necesitan padres valientes, responsables, que pongan normas. Y escúchame, amado, y que esté allí para velar que se cumplan. Porque poner normas no es difícil. Bueno, en esta casa se entra a las 9:00 p.m, pero el niñito llegó a la medianoche y nada pasó. Necesitan nuestros hijos padres firmes, consecuentes, que pongan normas y que estén allí para hacer que se cumplan. Te voy a hacer unas preguntas para que tú mismo sepas si estás disciplinando y corrigiendo a tus hijos. Tú las vas a responder. Cada uno sabe su respuesta. Primero, y estas son solo algunas. ¿Tu hijo adolescente tiene una hora de entrada en las noches? ¿Te han llamado alguna vez del colegio a ponerte quejas porque tu hijo golpea a sus compañeros? ¿Tu hijo adolescente grita a todos en la casa cuando está enojado? ¿Tu niño pequeño hace berrinches para conseguir lo que quiere en casa y fuera de la casa? ¿Tu hijo ayuda en casa con tareas domésticas? Amados, la dirección, la corrección, la disciplina bendice a nuestros hijos, le muestra que les amamos y prepara hombres y mujeres de bien para la sociedad. ¿Qué cosa más triste que una persona malcriada, que una persona egoísta, que piensa que el mundo gira alrededor de sí misma? No, lo único que importa soy yo, que yo esté bien. Lo demás, esa ha sido una persona egoísta. Una persona, perdón, malcriada, que no ha sido criada con dirección, corrección y disciplina. Cuando no hay esa crianza así, cuando no hay esa demostración de amor con corrección y disciplina, es que se forman estas personas que tienen una mayor inclinación a los hábitos, a los vicios, porque no pueden tener dominio propio. Es que no me enseñaron a controlarme. Yo hacía el berrinche más sabroso y nadie me decía, pare. Nadie cogía, venga para acá, que lo voy a disciplinar. Nada. Entonces el niño crece sin corrección, crece sin autocontrol, sin autogobierno, sin dominio propio. Por eso, amado, tú y yo estamos recibiendo de Papá Dios esta mañana la instrucción. Muestra a tu hijo que le amas con corrección y disciplina. Amén. Voy a pedirles que en este momento, la charla continúa, pero que en este momento hagamos un selá, un silencio, y que reflexiones en estas tres maneras en que puedes mostrar amor a tus hijos. Cierra tus ojos un momento y permite que el Espíritu Santo te hable. Amén. Y también te pido que si tienes allí la hoja que entregué o alguna parte donde escribir, cuaderno, tu celular, tomes un momentico y escribas una cosa que vas a hacer de todo lo que Dios ha estado hablando, una cosa que vas a hacer. No tengo hijos, pastora. Bueno, piensa en tu sobrino, piensa en tu papá, piensa en alguien en casa a quien puedes mostrarle amor con una de estas tres maneras que vimos. Una sola, escríbela, por favor. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a aplicar lo que hasta ahora Dios nos ha hablado? Yo espero que la escribas. Muy bien. Ahora nos vamos a la segunda parte de la enseñanza. Ya estamos muy avanzados, no se preocupen, no nos vamos a tomar más del tiempo que es. En esta segunda parte vamos a ver cómo mostrar el amor de Dios a quiénes, a nuestros padres. Ya vimos cómo mostrar el amor a nuestros hijos, ¿sí? Ahora, tres maneras para mostrar el amor a tus padres. Pero estas tres maneras, el Señor me guió a ubicarlas por edades. Una manera por cada edad. Entonces, primero, los niños menores de 13 años, ¿cómo pueden mostrar el amor a sus papás? ¿Aquí hay niños menores de 13 años? ¿Dónde hay niños? Por ahí estoy viendo algunos. Uy, este niño está súper atento. Muy bien, entonces, niños, escucha. ¿Cómo un niño muestra a sus papás que les ama? Muy sencillo. Obediencia. La palabra obediencia también significa escuchar. Entonces, niños deben tener en cuenta que Papá Dios nos ama y por eso nos dio un papá y una mamá para que ellos nos enseñen, nos cuiden, nos protejan. Niños deben saber que sus papás los ama y adultos necesitamos enseñarle a los hijos eso. Que Papá Dios es quien ha determinado que yo sea tu padre, porque Papá Dios quiere que tengas todo lo que necesitas para desarrollarte como una persona. Y que papá y mamá son los encargados de enseñarle a ese niño lo bueno y lo malo. Entonces, niños, ¿cómo pueden mostrar el amor de Dios a los papás? Con obediencia. Es muy fácil, con obediencia. Vámonos a la siguiente edad, los jóvenes. ¿Aquí hay jóvenes? Quiero ver las manos levantadas de los jóvenes. Eso, por allá. Listo, gracias. Jóvenes, ¿cómo les vas a mostrar a tus papás que les amas? Hay varias maneras, pero aquí hemos sintetizado una. Escúchame, amado joven. Si tú que estás aquí, en tu corazón, traes el anhelo de que también tus papás rindan sus vidas al Señorío de Cristo y tú decides y te comprometes contigo y con Dios a poner en práctica esta estrategia que vamos a hablar de cómo mostrar el amor de Dios. Jóvenes, joven, yo te garantizo que tus papás van a leer a Dios en ti, van a leer la Biblia en ti, van a ver en ti el reino de Dios, te lo garantizo. ¿Cuál es esa estrategia, jóvenes? Respeto. Respeten a sus padres. Levíticos 19:3 de la versión Nueva Traducción Viviente me gusta mucho. Dice: cada uno de ustedes tenga gran respeto por su madre y por su padre. Aquí están unas recomendaciones claras, joven. ¿Cómo puedes respetar a tus papás? Primero, no intentes cambiarlos. Algunos jóvenes se pasan queriendo cambiar al papá. Papá, esa música no la oiga. Era la música de su generación. Acéptalo como es. No pretendas cambiar a tus padres. Siguiente, acepta, sométete, obedece sus normas. Si tú vives en casa paterna, debes obedecer. Debes respetar las normas de papá y de mamá. Comparte tiempo con ellos. Cuando uno es pequeño, uno va donde le dicen: venga para acá, Sandrita, siéntese aquí, y la niña se sienta. Vamos a la tienda, Sandra, y la niña va. Pero cuando llega la edad de los jóvenes, ya hay independencia. Ya yo voy donde quiero. Entonces llega Navidad y el joven: no, 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 mami, yo no voy a pasar Navidad otra vez con usted, con los abuelos, con las tías. Ay, no. Yo me voy a la casa de mi novio. Ay, no, yo me voy a estar con mis amigos en una finca. Eso suele pasar, porque ya tienes independencia, joven. Mi consejo, el consejo que hoy está dando Papá Dios a través de esta enseñanza: respeta a tus papás dedicándoles tiempo. ¿Tú quieres que tu familia vea a Dios en ti? ¿Tú quieres que tus papás lleguen a los pies de Cristo? Vive la palabra de Dios, respétalos, ámalos a tus papás, dedícales tiempo. No, yo como soy cristiano no voy a pasar el 24 con mi mamá porque es que ella pone esa música de pachanga. Ama a tus padres, respétalos y dedícales tiempo. Siguiente, muy importante esta. ¿Y a quién no le habrá pasado? A ver, como la tecnología avanza tanto, ya después de cierta edad, los papás nos vamos quedando relegados, ¿no? Con la tecnología. Entonces ya los muchachos usan sus móviles, sus celulares, sus computadoras, etcétera, y van mucho más allá. Y por lo tanto, se levanta en ellos una actitud de superioridad al papá y lo mira por encima. No, papá, tú no tienes idea qué es Snapchat, ¿cierto? No, señores, jóvenes, jovencitas, respeta a tu papá. No permitas que en tu corazón se entrone ese sentido de orgullo y de superioridad a tus padres. No importa que sepas más de tecnología. El mayor conocimiento no debe traer ese orgullo negativo. Si sabes más, enséñale con amor. Venga, papi, venga, le enseño con mucho amor, papá. Sin hacer sentir al papá menor, inferior. No, papá, déjame te enseño esto. Qué diferente el tono, ¿cierto? ¿Me escuchan, jóvenes? Qué diferente el tono. Ven, papi, yo te enseño con gusto. Ay, sí, Cucho, usted no sabe. No, respeta a tus papás. Oigan, ¿cómo más muestras el respeto, joven? No te avergüences de tus padres. Duro decirlo, pero pasa. No te avergüences de tus padres. Ay, no, papá, no vaya a ir a la iglesia a recogerme. No, 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 no. Respétalos. No te avergüences de ellos. No te rías si tus papás han perdido alguna destreza física por los años. No te rías de sus gorditos. Amados jóvenes, no se rían de la calva de sus papás. No se tienen que burlar. Honra. Respeto, amor, reconocimiento a ese padre, a esa madre que ha dado tanto en su vida por mí. ¿Me siguen? Muy bien. Vamos al último, a la última edad. Los adultos. Si tú, adulto, tienes la alegría de tener a tus padres vivos, la manera principal en la que puedes mostrar que les amas es la honra, la honra. Dice Efesios 6, del 1 al 3, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honrar a alguien es, ¿qué es honrar a alguien? Tratarlo con deferencia, con respeto, con reverencia, con bondad, con cortesía y obediencia. La forma básica, la principal en la que tú y yo honramos a nuestros padres, que son adultos mayores, es velando por sus necesidades físicas. Miren Timoteo, 1 Timoteo 5, 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos, ¿quiénes? Los hijos o los nietos, aprendan a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Miren las recomendaciones para honrar a tus padres. Primero, ayúdalos a hacer las compras y ayúdalos con el pago de facturas, de bancos, etcétera. Que nuestros padres adultos mayores no tengan que estar haciendo fila por allá en los bancos solitos. Para eso te tienen a ti, para eso me tienen a mí, para eso mis padres, tus padres nos tienen. Acompáñalos, ayúdalos, no dejes a ese adulto mayor andando solo por allí. Vela por su salud, no solo es, papá, ¿y usted cómo siguió ese dolor que tenía ahí? No. Vela por su salud. Papá, ¿cuándo tienen la siguiente cita médica? Espérame, miro en mi agenda porque quiero llevarte y acompañarte, entrar contigo. ¿Verdad, mijo? Sí, quiero entrar contigo a la cita médica. Eso llena de amor a tu papá. Con un acto como eso le estás diciendo, papá, te amo, me importas, me interesas. Acompáñales a las citas médicas. Recógelos y ven con ellos a la iglesia. Ven, invítalos a la iglesia. Vean, por experiencia, ustedes saben que yo amo al adulto mayor. Por experiencia, el adulto mayor no se niega a ir a la iglesia. Así sea cristiana. Ah, no importa, eso es Jesús, ¿cierto? Ah, bueno, camine, mijo. Van, tráelo a la iglesia. Ven con ellos, recógelo. Venga, papá. Venga, mamá, vamos a la iglesia. Visítalos. Llámalos por teléfono con frecuencia. No una vez a la semana, no basta, hijos, no basta. Denle una llamadita más a menudo, visítenlos más a menudo a esos papás. Esta es muy importante. Háganse responsables del cuidado de tus padres ancianos cuando ellos ya no pueden valerse por sí mismos. Esto incluye el sostén económico. Es muy triste encontrar padres de cristianos que andan viendo a ver qué tío, sobrino, primo lejano le abre un huequito en su casa porque es que mi hijo no puedo. Es muy triste. Nosotros somos llamados a acogerlos y a velar. Si tu padre no puede económicamente sostenerse, es tu labor, es tu tarea. Si tienes varios hermanos, pónganse de acuerdo, pero que ese adulto mayor se sienta honrado, se sepa amado, mis hijos velan por mí. Amén. Sé cariñoso con ellos. Así como el niño necesita el apapacho, el adulto mayor necesita el apapacho. No solamente, mami, ayúdeme a hacer la comida, mami, encárguese del bebé. No, venga para acá mi vieja y le doy un abrazo bien rico y un beso en ese cachete. Te amo, mamá, te amo, papá. Dales afecto físico, muy importante. Enséñale a tus hijos a hacerlo. Dile, venga para acá, hijito, vamos a ir a la casa de la abuela. Abrácela, bésela. Dígale, ¿cómo has estado? Escúchela. ¿Me está entendiendo? Dale instrucciones a tus hijos. ¿Cómo honrar a ese adulto mayor? ¿Cómo mostrarle amor a ese adulto mayor? ¿Cómo mostrarle afecto? Ahora que tienes ingresos, cuando éramos niños no teníamos ingresos, pero ahora como adultos tenemos ingresos. Sorprende a tu papá con un regalo, unas flores, algo que le guste. No estamos hablando aquí en este consejo de algo costoso, no, un detalle. No solo llegues a la casa se los quiero decir honestamente, no solo llegues cada 8 días, aquí llegamos a almorzar, mamá, ¿qué nos tienes hoy de comida? No, llega con, mami, mira lo que te trajimos, te tengo una sorpresa, llama a la mamá, al papá, te voy a llevar una sorpresa mañana. Va a tener ese adulto mayor trasnochado pensando, ¿qué me va a traer? ¿Qué me va a traer mi hijo? Miren, llaman a los hermanos, a los sobrinos y le dicen, mi muchacho me va a traer algo. Me llamó y me dijo, ¿qué me irá a traer? Y así sea una florecita, pero le llenas de amor. Llévale un detalle. Y cuando cumplan años, no los dejes solos. Ese es el último consejo. Hazlos parte de tu agenda familiar. Nos vamos de vacaciones, camine mamá, camine papá. El 31, el 24, camine mamá, camine papá. Tu cumpleaños, aquí estoy mamá, aquí estoy papá. Muestra tu amor al adulto mayor. ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? Con hechos. Amémonos, no solo de palabras y de lengua, sino con hechos y en verdad. Así es, amado, amada, como el amor empieza en casa. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar, pidiéndole a Dios que esto sea vida en nosotros. Ponte de pie. ¿Listo para declarar? El apóstol Marcela siempre nos recomienda, y también lo hacía el apóstol Randy, enséñenle a las personas a declarar, a poner en sus propias palabras lo que van a hacer, lo que han aprendido. Entonces, vamos a declarar. Padre Dios, gracias por lo que has hablado hoy. Gracias porque me has enseñado. Yo te pido perdón y reconozco mis faltas, mis errores, mi pecado. Y yo te pido que me ayudes. Recibo ese empoderamiento de ti hoy. Recibo ese impulso, esa inspiración hoy. Yo voy por más, Padre Dios. Yo voy por los míos para Cristo. Señor, yo soy luz y mi luz no se esconde y mi luz no se oculta. Voy a mostrar a mi casa, a mis hijos, a mis padres, tu amor. Voy a ser consciente que soy la primera Biblia que lee mi familia. Voy a hacer obras de amor, hechos amorosos para que ellos vean que tú les amas y para que mi casa, toda mi casa te sirva, porque mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. Dale un aplauso grande al Rey. Gloria a Dios. Gloria al Rey. Aleluya.